¿Qué onda, melómanos activos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos a un programa más Melomanía con nuestros queridos amigos Fernando Julio César y su servidor, por supuesto, Sergio Armando. Estamos con Tocho Morocho el día de hoy porque tenemos un programa genial, genial como cada martes, que ya es costumbre, ya se nos está haciendo costumbre, muchachos. Así que la vara muy alta la hemos tenido, no hay que bajarla porque la audiencia nos está, pues ahora sí que pidiendo más y más de melomanía. Entonces, pues ya ahora sí que vamos con Tocho Morocho el día de hoy. Pues saludarlos y agradecerles que están sintonizando, por supuesto, escuchando, para los que nos están escuchando allá en activaonline.mx y los que nos están viendo pues acá en las redes sociales a través de Activa Online en Facebook y en nuestro canal también Activa Online. Pero también a los que nos escuchan ya en las plataformas digitales, en Spotify, en Deezer, en Google Podcast, en Amazon Music, etcétera, etcétera, que nos escuchan allá como podcast, pues también dale la bienvenida si nos están escuchando ahora mismo y pues que pasen la voz, que pasen la voz para que más gente se una a la comunidad melomaníaca con nosotros porque nos gusta muchachos, ¿no?
Así es, pues muy buenas noches, martes, martes de rock and roll.
Yeah.
Ah, estamos otra vez en otro programa más de Melomanía y pues contentos y a gusto y queriendo que pues que arranque ya porque este programa pues va a estar genial, ¿verdad? A todos aquellos los que les gusta la guitarra, los chillidos, los riffs, todo eso ahorita van a escuchar muchos exponentes de la música rock en guitarristas y va a estar perrísimo hoy, ¿eh? Es algo muy chido que pues que la guitarra siempre es lo que más, pues es lo que más, bueno, escucho uno un solo de guitarra y ya sabe que es rock and roll, ¿verdad? Que es heavy metal, que es hard rock, ¿verdad? Aquí mi compañero Fernando nos va a deleitar con dos, tres monos que sabe él, ¿verdad? De la música de rock, guitarristas chingones, ¿verdad? Que en el top están entre del 1 al 100 del mundo, ¿eh? De las revistas de pues que se dedican a esto. Yo pienso que todos estos artistas guitarristas son del top, ¿no? Del top mundial.
Exactamente, el rock. Estoy bien trabado el día de hoy porque estoy contento, eso. Nada más no se vaya a salir un eructo. El rock, guitarristas y su historia. Fernando, bienvenido.
¿Qué onda? Pues sí, como lo dice acá el Tato y Julio, pues bueno, la verdad es que muchos nos empezamos a meter en esta onda del rock por los guitarros, ¿no? Los guitarristas en su mayoría, ¿no? Porque es uno de los instrumentos que más llama la atención, ¿no? Para muchos fue un instrumento del cual escuchaban a estos guitarristas y querían luego tocar, ¿no? O oían una guitarra rock y ya querían ser todos rockeros, ¿no? Digo, pasó con muchas amistades o conocidos, ¿no? En mi caso no fue igual, pero sí me gustó mucho la guitarra, pero no como para el grado de tocarla, ¿verdad? Y realmente en este programa de ahora está chido por el tema de que estos guitarristas para mí fueron como después de la ola inglesa, después de esa época que estaban pues todavía en el tema más como más relax, en la época del amor y paz de los 60s. En esta época ya a finales de los 60s viene el boom de una serie de grupos. En este caso tienen los guitarristas, pero con los grupos con los que se destacaron un poquito más, ¿no? Claro, les digo a todos, ¿no? Los que nos escuchan, es imposible siempre abarcar un tema de todos, ¿no? Hablo de los que hicieron mucha historia, ¿no? Y en este caso hablo de mis predilectos, ¿no? Que estamos hablando, en este caso, vamos a empezar con un guitarrista, ¿no? Que surgió precisamente en un programa antepasado entre la ola inglesa de estos músicos. Este señor pues viene a llamarse Eric Clapton, ¿no? Eric Clapton pues ya había pasado por una banda que se llamaba The Yardbirds, donde también tocaron por ahí dos más guitarristas muy famosos después, que fue Jimmy Page del grupo Led Zeppelin y Jeff Beck. que participó con Rod Stewart en su primer álbum, ¿no? Ron Wood también, que fue, perteneció a los Rolling Stones. Pero bueno, en este caso Eric Clapton toca, ya empieza con un proyecto con dos excelentes músicos. De el baterista Ginger Baker era un baterista ya viejo para estos otros dos músicos, que ya era reconocido en el jazz. Ginger Baker tocó con el africano Fela Kuti, ¿no? El padre del funk africano. Y bueno, hizo proyectos con muchísimos jazzeros, ¿no? Jazzistas. Pero en este caso, Eric Clapton con Cream, híjole, creo que es un parteaguas para mí en este caso, porque con este grupo, híjole, ya fue la influencia que tuvieron muchas bandas de hard rock ya en los años posteriores, ¿no? En los 70s, porque este lo funda para el año 1965, 66, ya empieza, aunque fue muy, muy corta su carrera, ¿no? Pero Eric Clapton con el grupo Cream, pues crea un estilo, ¿no? Entre blues, psicodelia y hard rock, ¿sí? Esto, bueno, fue para mí uno de los primeros de esa época. Estamos hablando que para esa época ya se estaban desenvolviendo más en el tema de, pues ya crear algo más propio, ¿no? Porque anteriormente tocaban todos el rock and roll, el blues, muy tradicional. Y en este caso, por eso el tema de los guitarristas, rompen todos los esquemas, se salen de lo común, de lo tradicional, y empiezan a crear nuevos sonidos. Empieza la onda de la psicodelia, con todo lo que hoy conocemos entre psicodelia, hard rock, ¿no? Este grupo Cream, pues mis favoritos. Te hablo así rápido, nada más. Tuvieron un proyecto también, que nada más fue de un solo disco. Despuésito de este, en el 69-70, el grupo se llamó Derek and the Dominos. Derek and the Dominos fue un proyecto donde invitaron a muchos músicos, ¿no? Ya reconocidos. Entre ellos, Duane Allman, de los Allman Brothers, que ahorita voy a hablar de ellos también. Y fue un proyecto muy bueno para mí y para muchos coleccionistas. Es de los 10 álbumes mejores realizados en toda la historia del rock. En ese álbum estamos hablando que tocan una de las famosas que se llama Layla. Layla, ¿no? Que ya la tocó él muchas ocasiones ya como solista. Pero bueno, el tema de esta guitarra, que ahí Eric Clapton, pues ahí fue cuando lo empezaron a llamar lo que era, decían que en Inglaterra que era Eric Clapton is good, es Dios, ¿no? Con este grupo Cream, para mí, uno de los mejores momentos de Eric Clapton en el grupo La Crema, una de las mejores bandas como blues psicodélico y con aportes propios, ¿no? Como tal. Otro caso es, por ejemplo, de Rory Gallagher, que inician más o menos a la par de esa misma época, ¿no? En los 66, 67, ¿no? Rory Gallagher, pues también es un guitarrista. Este no era inglés, ¿cómo se llama? Era un país noruego, algo así. Pero también es un proyecto de tres cuates, ¿no? Y traían la misma onda, ¿no? Quise hablar luego a la par, porque para mí estos dos fueron lo que tocaron muy similar, ¿no? Claro, yo le voy un poquito más a Clapton en el proyecto, pero Rory Gallagher y su grupo Taste, como lo dice su nombre, Sabor, Taste, también fue un proyecto que duró muy, muy poco, ¿no? Muy corto. En este caso, este cuate se destacó más que en la psicodelia, en el blues, pero un blues como le podíamos llamar como blues más duro, ¿no? Más duro de lo que anteriormente tocaban los músicos, ¿no? De esa época. Creo que tocaban el blues más tradicional y todo, pero para mí estas dos bandas, Taste y Cream. Híjole, empezaron a revolucionar en el tema del rock, hicieron un súper trabajo, ¿no? No sé ustedes qué opinan de estos dos músicos.
Tal vez fue el caso de estas bandas, tal vez fue, como lo dices, Fernando, el parteaguas, ¿no? Para que a lo mejor los que siguen, que se van a mencionar en un ratito, tal vez fueran influenciados, ¿no? Porque de alguna manera, ya lo hemos visto en otros programas, pues desde el blues vemos que se viene transformando pues la música. Y con ahora sí que con exponentes, con genios de la música, ¿no? Como estos dos también que ya mencionaste, Fernando, y que ellos de alguna manera, sin miedo al éxito, dicen por ahí, proponen o propusieron y empezaron a crear estos nuevos toques musicales que ya después se definieron, ¿no? Hard rock y otros más, que de alguna manera ellos empezaron con esas ondas, con esas ideas, sin miedo. Y tras, a darle con Tocho Morocho, decía por ahí, yo leí algo al respecto de ellos, que pues eran virtuosos de la guitarra y realmente se nota, ¿no? En lo que tocaban en ese entonces.
Pocos, ¿no? Como ellos de esa época, creo que no han sido igualados, ¿no? Por eso les llamaban, de ahí muchos en los 80s, 70s, hicieron referencia a estos grupos, ¿no? De yo quiero tocar como esta banda, ¿no? En este caso, estos dos, a pesar de que era blues, pero ya era algo más, híjole, más locochón para su época, ¿no? Más fuera de serie, ¿no?
Sin embargo, adelantados ya de alguna manera a su época, ¿no?
Demasiado, ¿no? Digo, por otra parte, estaba, pues, Jimi Hendrix, ¿no? Uh-huh. Que igual, en un momento igual, a lo mejor Julio puede hablar de Hendrix. Él opacó en alguna ocasión a Eric Clapton, ¿no? Por ahí hay algunas noticias, ¿no? De que lo llevan a Londres, a Hendrix. Él totalmente novato y nada conocido. Y pues bueno, sí creo que lo apantalla, ¿no? Por el tema que es alguien de color, tiene otro feeling. Pero pues bueno, así pasó, ¿no? En esa, también era un tema muy, muy locochón. Quiero hablar, por ejemplo, Duane Allman. Duane Allman, él fundó con su hermano, la banda Los Allman Brothers Band, la banda de los hermanos Allman. Estos cuates, a diferencia de los dos primeros, son estadounidenses, ¿no? Ellos crean un estilo. Duane Allman revoluciona, saca un estilo que le llaman slide. Slide es un tubito que se pone en los guitarros para hacer un sonido pues, diferente, ¿no? En los bluseros. Claro, no era algo nuevo, pero en estas bandas ya de esta época, pues, híjole, fue como dar el boom porque traían un sonido sureño, un sonido ya como del sur, ¿no? De los Estados Unidos. No estoy hablando de country, pero pues así se le llamaba, ¿no? Mucho tiempo después se le llamó rock sureño a ciertas bandas, ¿no? En parte de los 70s. Para mí estos cuates también tuvieron pocos LPs, pocos discos, pero, hijo, el disco que escuchas de los Allman Brothers, a diferencia de los otros que eran más ácidos, más locos, tenían un sonido muy, muy agradable, vaya, muy, muy rico, puedes hablar como del blues, ¿no? Y Duane Allman también participó en el proyecto de Derek and the Dominos con Eric Clapton.
Ya, órale.
O sea que está entre las leyendas de todos los tiempos, ¿no? Guitarrista Duane Allman con los Allman Brothers, ¿no? Que pues también fueron músicos que participaron con otros tantos, ¿no? Ya en los 70s, ¿no? Fíjate, otro que no les platiqué de la época todavía antes que Clapton es este otro guitarrista, porque él tiene algo muy interesante. Pete Townshend fue el guitarrista del grupo The Who. The Who era una banda que venía desde la ola inglesa, ¿no? De los 60s. Ajá. Este cuate, pues bueno, como les había comentado, ¿no? Al principio empezaban con un estilo, a mediados, finales de los 60s cambiaron su estilo y en los 70s, pues ya fue otro tema, ¿no? Se fueron cambiándolo, actualizándose, ¿no? Pero Pete Townshend tiene algo muy, muy peculiar en este caso, porque en esa época no se veía que los guitarristas o los músicos aventaran sus instrumentos, ¿no? Y en este caso, este cuate agarraba la guitarra, le daba vueltas, vueltas, y fue el primero, creo, en esa escena, que empezaba a golpear la guitarra, creo que inclusive antes que Jimi Hendrix, ¿no? Y la hacía pedazos. El baterista Kate Moon, también, que era uno de mis ídolos favoritos de todos los tiempos, muy bueno, baterista Kate Moon, también acababa con la batería, ¡tas, tas, tas, la! Pero la despedazaba. Claro, acá decíamos, pues mejor pásatela, ¿no?
Claro. ¡Qué desperdicio, pero, chingada!
La verdad, sí, no sé, en todos los conciertos, imagínate. Entonces, este Pete Townshend tenía esa peculiaridad, ¿no? Agarraba la guitarra al final de la rola o de los conciertos, dependiendo de lo que se le alocara, ¿no? Y empezaba, ¿no?, con ese tema. Si hoy en día puede ser locochón, ¿no?, para muchos, ¿no?, ver un show así, ¿no?, a estos sí, cuates, ¿no?, se alocaron. Pero imagínense para esa época, ¿no? Estamos sí, hablando 69, 70, hacer eso, ¿no? ¿Sí te acuerdas de ellos, Julio, no? De Who.
Sí, claro, y luego ya en la década de los 90s ya empezaron a copiarle, pues, ese show, ¿verdad? Nirvana y los de la ola grunge, el Pearl Jam y toda esa, empezaron a hacer ese show, ¿verdad? De quebrar las guitarras, de distorsionarlas junto a los equipos de sonido. Empezaron con ese show, ¿verdad? Yo nomás tenía un dato de Eric Clapton. Uh-huh. Eric Clapton, cuando ya fue solista, tuvo una pérdida de un hijo. Se le murió un hijo. Y hizo una canción, pues, muy clásica, muy bonita, una balada, que se llama Tears in Heaven, Lágrimas en el Cielo, que se volvió un clásico, ¿verdad? Esa canción fue a raíz de la muerte de un hijo de él. Y para mí, o sea, hay una rola que me encanta, que me fascina, es que se llama Cocaine, ¿no? Cuando se llama, cuando estaba con The Cream, que habla de la cocaína, ¿no?, en aquellos tiempos de los 60s, cuando apenas iba surgiendo, pues, esa droga, ¿no?, que, pues, antes se utilizaba el LSD, la marihuana, el hachís, ¿no?, y pues fue en el tiempo de que salió la cocaína, ¿no?, y pues hasta una canción le hicieron, ¿eh?, en esa década de los 60s, que se volvió famosa para la banda locochona, ¿eh?, como un himno, ¿eh?, para toda la banda, pues, que le gusta el desmadre, ¿eh?
En todos los cocos.
Ah, así es, esto, ¿no?, todos los cocodrilos Dundee, ¿eh? Pues así.
Qué buen dato.
Ah, sí, es ese datito de Eric Clapton.
Ok, excelente.
Ese disco se llama 59 Boulevard, algo así, y sí recuerdo, yo lo tengo, por cierto, es cuando saca esa rola, pero precisamente cuando el cuate está retirándose de las drogas, curiosamente, se va a esa casa, pues, que él es londinense, y se va a Miami, se retira una temporada para desintoxicarse, ¿no?, de tanto desmadre, tantas drogas, y saca ese disco, y en ese, es curioso, ¿no?, saca esa rola, pero, pues, es curioso, ¿no?, que él se está desintoxicando, y de hecho, en ese disco es muy curioso porque mete tintes de reggae, cosa curiosa a todos los álbumes pasados que había sacado Clapton. Es algo muy, muy diferente, es un disco clásico de los buenos, ¿no? Por cierto, no puedo decir que sea mis favoritos, pero pues es de colección, ¿no? Porque cambia radicalmente en su estilo. Le torna un poquito al... Tiene un poquito country, le pone un poquito hawaiano. Entonces, como que se estaba alucinando en otros temas, ¿no, Clapton?
Estaba proyectando en ese cambio de vida que ya estaba haciendo de alguna manera, ¿no?
Sí, digo, no sé, después seguiría con el tema, ¿no? Pero pues ya todos llegamos a un momento, ¿no?, en el que ya le decimos basta a ciertos vicios de hablar de todo. Y en este caso fue lo de Eric Clapton. Sí, para mí hablar de Clapton es tener un libro, ¿no? Es una enciclopedia, ¿no? Es de mis favoritos, aunque para muchos no lo sea, digo, porque he hablado con otros cuates y como que no entra, ¿no? Pero para mí Clapton es es pues es muy virtuoso, ¿no? Inclusive Clapton estuvo nominado en alguna ocasión para tocar con los Beatles.
Órale.
Sí, él estuvo así en esa época. Pues imagínate, ya desde entonces ya tenían en la mira.
Ajá.
Pero, pues bueno, es una enciclopedia, ¿no? Otro gran guitarrista, ¿no? De grandes leyendas. Estamos hablando de Jerry García.
Uh-huh.
Jerry García es un guitarrista ya estadounidense también. En el género, su grupo se llamó Grateful Dead, Muerte Agradecida. Esa banda, pues fíjate que yo cuando los conozco era pues el estilo, le llamaban rock ácido, ¿no? Rock psicodélico, ¿no? O entre otras variantes, pues rock hippie, ¿no? También entra. Fueron esas bandas estadounidenses que empezaron a finales de los 60 junto con lo que vendría siendo en ese entonces famosos Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison con The Doors, Ten Year After, los que tocaron en Woodstock, ¿no? Pero este Jerry García, pues se destacó como un guitarrista, haz de cuenta que era como Frank Zappa, ¿no? En este caso, en cada rola, en los conciertos, se extendía hasta 10, 15 minutos, ¿no? Era lo particular de este cuate. Muchos no lo consideraban como líder, pero pues era el líder de la banda, ¿no? Aunque no componía todas sus canciones, tenía, híjole, mucha participación en el tema de la música. Y como guitarrista, híjole, a lo mejor es familiar de acá de mi patrona, Jerry García. Muy bueno, el tipo, para los que no conocen la banda Grateful Dead, híjole, es un excelente grupo, ¿no? En la psicodelia americana, y en unos riffs de blueses, y se extendía demasiado, ¿no? En sus shows, en sus escenarios. ¿Sí te acuerdas de esa banda, Julio?
Sí, cómo no. Muy buena.
Eran esos grupos que decían, oh, pues era para andar pachecones, ¿no? Porque era pues música hipiosa, ¿no? Entre psicodelia, los teclados, muy, pues muy bueno, ¿no? Claro, no fue tan conocido, tan aclamado como los Doors, que fueron, vaya, súper famosos, ¿no? Pero esta banda un poco más subterránea, podríamos decirlo así, es de otras de mis favoritas. Y este guitarrista, tengo entendido, no hizo muchos discos de solista, la mayoría los hizo con esta banda Grateful Dead. Y pues bueno, otro maestro de los que tienen que estar en la lista de los primeros guitarristas que influenciaron pues a muchos otros músicos, ¿verdad?
Excelente. Pues fíjate que ya, bueno, hasta ahorita en propuestas se han mencionado pues tres, cuatro bandas hasta ahorita importantes que seguramente tuvieron mucha influencia y que si algunos de los que nos están escuchando o viendo, pues no ubican, pues pueden buscar. Digo, ahorita ya estamos en una era en la que se puede de alguna manera encontrar la música más fácil, ¿no? Pero, por ejemplo, Cream, que ya mencionaba por acá Fernando con Eric Clapton, es una. Taste, de Rory Gallagher. The Allman Brothers Band, que es de Duane Allman. Y esta última que estaba mencionando Fernando, Grateful Dead, con Jerry García. Entonces, ya hay cuatro bandas hasta ahorita que pueden poner ahí en su lista para ponerse chidos con esto.
No, y ahorita las que faltan, ¿no? Que mira, faltan. Estamos hablando de que fueron, de los que vamos a hablar, es una parte de lo que inició una nueva ola, pues, para los demás músicos, ¿no? Que vinieron ya para los 70s. Ajá. Porque estos cuatro que estaban tocando a finales de los 60s, y con esta rebeldía ya que traían después del amor y paz de los 60s, de la ola inglesa, estos cuates vinieron a revolucionar todo eso, pero ya con un estilo más propio, más alocado y fuera de su época todavía. Porque también Jimi Hendrix, híjole, ese Jimi Hendrix es todavía, lo quiero interpretar así, es el último de los negros blueseros, pero como el único hijo rebelde, porque distorsionó todo ese tema. Fue el primero que ya de todos sus hermanos, ¿no?, de color que trajeron el blues africano, este cuate trae una onda totalmente distorsionada, ¿no? Una onda de blues, una onda de psicodelia, de rebeldía. Es el niño malo, pues, del rock and roll y del blues, ¿no? Y para esa época creo que era algo nuevo. Todavía hoy en día pongo un disco de Jimi Hendrix y no cualquiera lo acepta, ¿no?, como tal, porque este cabrón hacía, perdón, este cuate hacía sus...
No, no, tú explícate.
Tú lo que eras, y pues realmente traía sus alucines, aunque era un cuate muy tímido a lo que sé, y no era un guitarrista de nota, ¿verdad?
Que...
Pero...
Ajá.
¿Sí?
Te escucho. Que era, como lo dices, y también lo mencionamos con los primeros dos, que era, o sea, estaban adelantados a la época. O sea, es clarísimo eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, fueron el puente claro entre lo que venía, se venía dando en los 60, es como lo mencionó Fernando, el amor y paz y todo esto. Y ellos vinieron a llevarse, bueno, a trasladar ese movimiento, lo que se estaba dando, a transformarlo para todo lo que venía después, ¿no? Todo lo que vino después, mejor dicho. Entonces, realmente yo lo considero como un puente para de influencia, pues, para las nuevas bandas y los nuevos.
Para mí es uno de mis artistas favoritos.
Jimmy.
A ver, Jimi Hendrix para mí es, lo pongo casi en el top 20 de mis bandas de rock y guitarristas de mi preferencia. Yo escucho a Jimi Hendrix y yo me prendo, la neta, ¿eh? Yo me prendo y me vale madre que esté buen y sano, crudo, pedo.
En
cualquier estado de ánimo, a mí me prende Hendrix. Y es un pinche... Es una guitarra que la escuchas y te prende y quieres más, ¿verdad? La neta, para mí es el guitarrista... Yo pienso, para mí es uno de los... Para mí, ¿verdad?, de los del top 10 de guitarristas en el mundo, ¿verdad? Para mí, ¿da? No sé si esté bien o mala, pero es muy característica esa guitarra. Aunque nunca lo hayas oído y lo vuelves a escuchar otra vez, dices, es Hendrix. ¿Por qué? Porque la manera de tocar la guitarra es muy diferente a los demás. No sé en qué sea o en qué provenga el modo de tocar la guitarra, pero es muy alucinante, muy ácida. La verdad que prende recio a cuando tú escuchas a Hendrix. Pues nomás busquen la grabación de Woodstock para que vean la manera de tocar de Hendrix. La verdad es muy característica y muy diferente a todos los demás. La verdad es de mis favoritos, Jimmy, la neta.
Fíjate, con eso que está diciendo y con esa pasión que escucho hablar a Julio, que realmente se nota que le gusta y que es su ídolo, pues a mí me dan ganas de escuchar algo de Jimmy, ¿eh? Así que, ¿qué les parece si vamos a escuchar una rola de Jimmy?
Adelante.
Hendrix, vámonos con la... Que fue propuesta de Julio, por supuesto, esta buena rola. Una buena rola, Voodoo Child, entonces... Vamos a escucharla. Ya, para toda la gente que nos está viendo y escuchando, pues también, por supuesto, que disfrute con nosotros de este buen momento en Melomanía. Vámonos con esto, Jimi Hendrix.
Vamos a escucharlo. We'll be right back.
We'll be right back.
Ahí está. Ahí, ¿Cómo no darle la razón a mi querido Julio con esta buena rola, Fernando? Julio, no, neta, neta. Díganos qué le pareció allá también a ustedes, los que nos están viendo y escuchando. Si ya lo conocían, pues seguramente sabían de lo que estaba hablando Julio, lo que estaba hablando Fernando, de lo que se está hablando aquí. Pero si no, ya se dieron cuenta de qué onda. ¿Qué onda? ¿Qué rollo con ese tema de Jimi Hendrix, no?
Sí, pues vamos. Paso la voz.
Venga, Fernando.
No, la verdad no hay palabras, ¿no? Jimi Hendrix es otra cosa, ¿no? Como virtuoso, y más que nada, de Hendrix lo que tengo que admirar, que digo, hablando de sus hermanos morenos, él vino siendo totalmente el niño malo, ¿no? Todo el niño malo. Todo lo que traía de su raza, pues, del blues, pero la hizo ahora, yo, a mi estilo, totalmente rockero. Fue el niño malo de sus hermanos, ¿no? Uh-huh. El alucín, todo eso, ¿no? Para mí fue el primero que revolucionó esa parte, ¿no? De totalmente la psicodelia, su toque, ¿no? Que traía de sus hermanos. Que hay que aclarar, este cuate tiene por ahí influencia raza mexicana.
Órale.
Pues viene de familia, pues, de esclavos, ¿no? De africanos, pero pues ya él es nacido aquí, es como una tercera generación, tercera, cuarta, pero por ahí hay unos descendientes de mexicanos. Y eso es interesante, ¿no? Hendrix, ya siendo parte afro-mexicano-estadounidense, ¿no?
Esa mezcla.
De Nueva York, era este cuate, este chavo.
Esa mezcla tan chingona, fíjate.
Sí, pues era fusión. Era fusión y tenía que ser mexicano, así como las primeras guitarras que tocaban los blueseros de 12 cuerdas, ajá, que eran del Paracho, Michoacán, ¿no? De aquí de México.
Algo tenemos
que alzarnos México. El cuello. Tenemos que alzarnos el cuello, ¿no? La verdad, lo que tenía es que era muy rápido, ¿no? Y Hendrix, pues muy, muy locochón. Y hablando que el maestro, que en ese tiempo era, decían, Clapton is good, en Londres, que decían que Clapton era Dios, inclusive más sobre arriba de los Beatles, que ya estaban en el boom, ¿no? En ese entonces, va Hendrix, se lo llevan todavía novato sin conocerlo, y le pone una super apantallada a Clapton, ¿no? Totalmente. Pues bueno, es que hay que acordar que los morenos, aunque no ensayen mucho, aunque no hagan mucho ejercicio, lo vuelvo a repetir, tienen esa facilidad para la guitarra. Y pues Hendrix le pone una rola de un bluesista. Vamos tocando este blues, cuando Clapton no conocía esa rola. Estamos hablando que, no sé, Hendrix era estadounidense. Y acá tenía toda la raíz de los luceros. Claro. Y Clapton copiaba esa parte, ¿no? Uh-huh. Copiaba esa parte. Y pues bueno, era de Inglaterra, totalmente blanco. Pues nunca iba a enseñarle a Hendrix, ¿no? Uh-huh. Este cuate llega muy rápido con otra técnica más bien, diferente a la que tocaba Clapton. Pues el otro, como era el dios, se opacó, ¿no? Dice, ah, cabrón, esto. Y ahí por ahí, la entrevista y pues la historia, ¿no? De esa anécdota fue para 1967 cuando Hendrix empieza. Que de hecho donde lo dan a conocer a Jimi Hendrix fue en un festival ya pues en masivo, ¿no? Antes de Woodstock hubo un festival en una ciudad que se llama Monterrey, pero de Estados Unidos, uh-huh, que fue el primer concierto masivo, ¿no? Fue en el 1967. También participaron muchas bandas que estuvieron en Woodstock, pero ahí fue donde salió, inclusive Janis Joplin también salió de ese festival. Nadie los conocía, y a Hendrix pues fue como, ah, caray, ¿de dónde salió este chavo, no? Uh-huh. Estaban jovenazos, ¿no? Y pues de ahí se hicieron al estrellato, ¿no? Muy virtuosos, ¿no? Ya Hendrix había tocado con Little Richard, hablamos por ahí de este músico del rock and roll. Ya había tocado con él, ya había hecho proyectos con otras bandas, ¿no? De esa época de los 60s. Pero ya como solista de Jimi Hendrix Experience, fue en ese festival de Monterrey 67, donde la gente se quedó apantallada, ¿no? Con su show, ¿no? Que sacó por ese momento, ¿verdad?
Qué chingón, ¿eh? Gente, ¿sí?
Lástima que poco tiempo, ¿no? Realmente, pues él fallece en 1971, muy, muy joven, ¿no? No sé toda la cantidad de proyectos que pudo haber hecho con otras bandas o simplemente con Jimi Hendrix Experience, que era un trío nada más. Uh-huh. Igual como los dos primeros que hablamos, el grupo Taste y el grupo Cream, que también era un trío y hacían lodo, no ocupaban más música, ¿no? Realmente eran todo, ¿no? Muchas bandas tienen que poner dos guitarras y más para que se oiga chido, pero estos tres, como un buen ponqueto, ¿no? También, así de sencillo.
Y lo decía Julio al principio del programa, de alguna manera la guitarra o las guitarras en estos ya nuevos géneros, en estos nuevos movimientos en ese entonces, pues eran clave para lo que estaba surgiendo, para lo que estaba sonando, ¿no? Lo que se estaba llevando a cabo, pues, en esos momentos. Y la guitarra era clave, Julio.
Sí, es. Sí, pues es que pues, en cuanto empiezas a escuchar que la conectan, el tum, 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 ya sabes ya que va a haber rock and roll, ¿verdad? Que va a empezar lo bueno, ¿verdad? Así es, Y pues sí, también decir que pues también Hendrix es del club de los 27, ¿no? De los artistas rock and rolleros murieron de 27 pobre años, ¿no? Janis, Hendrix, Morrison, ya más para adelante Kurt Cobain, todos de 27 años, ¿no? No sé por qué sea como maldición o
tenían algún pacto o algo
pacto,
así.
Que el club, este rollo, todos los virtuosos rockeros a los 27, es que ya la pasé yo. ya pasé la escena, ya la libré. Por tantito, pero ya la libré.
Ya, por 2-3 años.
Sí, así es.
Pero si es algo peculiar. Algo peculiar con ese rollo de 27, que también, digo, después de Jimmy, pues seguramente vinieron más exponentes, más guitarristas, más virtuosos, Fernando.
¿Ah? Sí. No. Bueno, para allá iba ahorita. Algo muy curioso, o sea, Hendrix, pues, mi respeto, ¿no? Pero se la lleva porque es para mí de mis ídolos los morenos en la música. Pero ahí viene un guitarrista que fue el más rápido del oeste, ¿no? De la época, de toda esa época, fue el más rápido. Uh-huh. Y este cuate se llama Alvin Lee. Uh-huh. Alvin Lee tocó en la banda 10 años después, Danger After. Yeah. Esta banda toca también en Woodstock y también toca anteriormente en este Festival de Monterrey. Pues es una banda de blues, pero de blues, híjole, ya blues moderno, ¿no? Intenso, como le llamaban, Rainman Blues, pero blues para los nuevos chavos de onda, ¿no? Psicodélicos, con la onda de, pues ya vamos revolucionando el rock. Y esta banda, Danger After, de hecho el video de Going Home en Woodstock es de mis favoritos. Empieza con el requinto de lo más rápido y... pero no rápido como los de heavy metal, ¿no? En un blues muy acelerado, muy bonito, por decirlo así. Este fue de los más rápidos, ¿no? De toda esa época. Alvin Lee con esta banda Danger After. ¿Alguna vez sí te acuerdas de ellos, no, Julio? De este grupo Danger After. Y pues era un blues, pues blues psicodélico, ¿no? Porque tiene muchas etapas en varios de sus discos. Este grupo, este cuate siempre estuvo con su banda, ¿no? Como tal. Inclusive tengo un disco por ahí. El primer disco que sacaron, el primer disco en 1967. Fíjate, es algo curioso. Yo cuando lo compré, ya había escuchado a esta banda por un señor que me dio mucha música antigua, ¿no? Pero yo lo que había escuchado de este grupo era de los 70s, pero cuando escucho este álbum, al principio no me gustó. El primer álbum se llama Undead. Este álbum es totalmente diferente, ¿no? Es para ese tiempo yo no escuchaba jazz. Y es entre una mezcla de jazz y blues totalmente diferente. Ahorita llega a ser de mis favoritos. Inclusive la portada ya viene muy psicodélica para esa época. Vienen las letras así medias movidas, así como hacían ese efecto, haciéndolo notar como si estuvieras en el efecto de la heroína, ¿no? Mm. Yo no sé de eso, pero me han dicho, ¿verdad? Okay. Que así se ve la onda, ¿no? Y ese disco es de mis favoritos. Y de hecho fue el primero que tuve. Yo creo que alguna vez que Julio iba a cotorrear a mi casa, se lo ha de haber quemado, no sé si lo recuerda. Pero es un disco de blues y jazz, ¿no? Así empezaban. Rapidísimo, totalmente distinto a lo que en esa época yo conocía. Danger After, anótenlo, es un Alvin Lee, es uno de los que puedo recomendar ampliamente. Por aquí tengo otro que se llama Keen Simmons. No confundir con Gene Simmons de Kings, no. Keen Simmons.
Keen.
Es que, ajá,
Keen Simmons. Este cuate tiene una banda a mediados de los 60s que se llama Savoy Brown. También otro, híjole. Y hay una pausa rápida, por ahí te la dedico a mi primo Pablo en Playa del Carmen y a Guti Farías también ahí en Colima, con su hijo Alberto también. Híjole, cuando escuchamos a este grupo, Savoy Brown, no, nos quedamos así impactados, ¿no? Con este cuate trae una onda, pues muy a lo del estilo Luciana, ¿no? Es un blues totalmente clásico, aunque ya con unos tintes ya más modernos. Es muy virtuoso, muy entre rápido, fino para tocar. En esta banda tocaron muchos músicos, ¿no? Que pues iban, hacían un álbum y luego entraban otros. Eso era muy común en esas épocas, o yo lo vi en muchos grupos, ¿no? Y desfilaban en ese grupo y ya cuando formaban otro, pues ya eran famosos. No sé si era parte de la mercadotecnia para vender más discos, ¿no? Cuatro. Y se iban a otro y ibas buscando, ¿no? El álbum, porque ahí tocaba, ¿no? De tal músico y así fue, ¿no? Totalmente los escuchas a esta banda y es como si estuvieras escuchando una banda de morenos, ¿no? De negros, por no decirlo así. Y pues es totalmente tocado por blancos, ¿no? Por ahí uno de sus guitarristas, años después, tocó en una banda de hard rock que se llamaba Fogat, por ejemplo. Fogat, pues nada que ver con el estilo, pero es por un decir, ¿no? De uno de los tantos músicos. Otro que es muy similar a Keen Simmons, similar en el que John Mayall, este es el músico que les iba a hablar. John Mayall tiene también una trayectoria desde los años 60s. Inclusive Eric Clapton llegó a tocar con él, con los Blues Breakers. John Mayall era como un maestro. No se caracterizó por un excelente músico en la guitarra, porque tocaba la guitarra, tocaba la armónica, podía tocar el piano, el violín, era multiinstrumentista, ¿no? Y se me figura como un maestro porque también llevó a muchos músicos, ¿no? A tocar, y después de que tocaban con él, pues se hacían famosos. En este caso, mira, voy a hablar de Mick Taylor. Mick Taylor fue el guitarrista que tocó con él muchos años, al principio de John Mayall, en los 60s. Y bueno, Mick Taylor, un guitarrista súper fino para tocar, nada que ver con lo loco de la época, de lo hippie y todo eso, era muy bueno, muy de guitarra clásica, blues. Este guitarrista, Mick Taylor, fue tan virtuoso que cuando en los Rolling Stones muere Brian Jones en 1968-69, Brian Jones fue el primer guitarrista de los Rolling Stones. Uh-huh. Cuando muere, John Mayall lo promueve para que lo recomienda, para que toque con ellos. Que ya había, uh-huh, ya había varios en la lista. Fue tan bueno que lo tuvieron que correr. Fíjate, yo lo primero que sabía de esa historia es de que lo habían corrido porque era muy tranquilo para tocar, porque Mick Jagger y Keith Richards de los Stones, pues eran, pues les llamaban los niños malos, ¿no? A diferencia de los Beatles, que eran más alocados para la época y bailaban, brincaban, hacían lo que cualquier rockero después, años después, hicieron, ¿no? Moverse mucho en el escenario. Y este cuate, pues a veces así se volteaba y tocaba su instrumento finamente. Y eso era lo que para muchos no les agradaba. Pero la verdad, mucho tiempo después me di cuenta que Keith Richards no lo quería porque opacaba su estilo. Keith Richards era... Soy fan de los Stones y no me gusta hablar, pero no se destacó por un excelente guitarro, ¿no? Keith Richards, lamentablemente, era un rock and rollero de facha, nada más de presencia nada más, y ajá, es una clave para el rock and roll como base, pero no se ha destacado por un buen guitarrista. Y pues este cuate Mick Taylor totalmente lo opacó. O sea,
que nada más estuvo, o sea, alrededor 5 años ahí, ¿no? Más o menos.
Sí, fíjate, estuvo en el disco de Let It Be de 1969 en el Hyde Park, en un concierto que dieron cuando murió Brian Jones. Uh-huh. Estuvo en el Sticky Fingers, en el de Exile on a Man Street, estuvo también en el disco de It's Only Rock and Roll But I Like It, que es solo rock and roll pero me gusta, y hay otro, creo que hasta ahí, hasta ese álbum tocó, porque ya después llegó Ronnie Wood. Ron Wood, que era amigo de Richards, pues lo llevan porque pues eran igual de maletones. No maletones, tenían su estilo salvaje, ¿no? No, 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 no maletones. Si me están escuchando, no, no. Eran buenos, pero no se destacaban más allá, pues, como los otros.
Que era lo tocaban que buscaban, al final de cuentas, ¿no? Eso, pues.
Yo tengo un comentario de Keith Richards. Fíjate que hubo una presentación donde invitaron a un artista estadounidense, Prince. Sí, no sé si acuerdan de Prince, que es solista.
Sí. Ah, pues, medio cotón, pero
hubo una presentación de Prince con los Rolling Stones y que Richard se enojó porque también lo opacó Prince. Entonces, porque también le decían, le dijo princesa.
Ingues.
De lo enojado que estaba. Y no, le dijo Prince que no era él el príncipe, que no era la princesa. Y que la verdad, hasta Prince le puso una recia en la guitarra. Bueno, bueno. Imagínate que supuestamente Prince no es tan rocker, ¿eh? Que es más tirándole para el pop. Uh-huh. Pero hasta él le puso una chinga en la guitarra, ¿eh? Así que, pues, como dice Fernando, pues no es muy bueno, ¿eh? Es la pura pinche facha de ese cabrón, viejillo, ya.
El estilo es el bueno. Así es. Es lo chido, ¿no? Y sí, fíjate, no sabía eso, ese dato, y sí, Prince no se caracteriza como un rockero, sin embargo, ha participado en proyectos con músicos de blues, de jazz, de funk, inclusive, muy raro, que yo sepa, sí, pero no es alguien que esté en mi género.
Así es.
Y pues bueno, mira, estaba comentando también de John Mayall, ¿no? Uh-huh. Ese fue Mick Taylor, uno de los guitarristas que salió de él, importantes, y ahora otro que, bueno, para mi gusto en el blues, ahí les va. De este John Mayall sale Peter Green. Uh-huh. Peter Green, Pedro Verde, ¿verdad? Este cuate sale de él con sus primeros álbums, por ahí se van a burlar, sus primeros álbums, y creo que participa uno, dos, en sus 3 primeros álbums, Peter Green. Pero lo interesante es que este cuate forma esta agrupación que muchos conocen, que se llama Fleetwood Mac. Fleetwood Mac, cuando inicia, híjole, es de las bandas blancas, aclaro, como blueseros blancos, que más me gusta cómo bluesean. En sus primeros álbumes de Fleetwood Mac, híjole, tienen unas presentaciones espectaculares en el blues. De hecho, ya a raíz de que ya a mediados de los 70s viene Stevie Nicks, dan el cambio total. Digo, para muchos que a mí me pasó, ¿no? Cuando me ponen, ah, ya escuchaste a Fleetwood Mac en aquel tiempo, y Fleetwood Mac, pues es como disco comercial, ¿no? Así, pues sí, en los 70s, mediados, 76, 77, sí, 80s, no se diga, ¿no? Uh-huh. Pero a finales de los 60s y principios de los 70s, híjole, era un clásico, ¿no? De hecho, hay un clásico que muchos a lo mejor no saben, Black Magic Woman, que la tocó Carlos Santana. El original es este Peter Green, la tocó él.
Órale.
Dato interesante, ¿no? Yo muchos años también creí, ¿no? Pues es Mujer de Magia Negra.
Ahora sí.
Escúchala con Peter Green y Fleetwood Mac, y es otro boleto, ¿no? Es otro show. Acuérdense, esa rolita, y para los que ya saben, pues es buen dato, ¿no? De este músico. Y bueno, quería decirles, es de mis favoritos en el blues blanco, ¿eh?
Fleetwood Mac.
Escuchen sus primeros álbums. ¿Has escuchado algo de ellos, no, Sergio?
Sí, algo, digo, últimamente que me metía un poquito el clavado a este tema de los guitarristas, y de verdad es que sí, es buena rola, buena música. Cada vez que pasa algo curioso, digo, no conozco tanto como ustedes, obviamente, muchachos, pero cada vez que me meto un clavadito a echarle ojito y echarle oído a los diferentes temas que estamos tratando acá en Melomanía, me llevo muchas sorpresas, porque es infinidad de música, y si lo hemos dicho, lo has dicho, Fernando, semana con semana, infinidad de música que si le rascas, que si le buscas, encuentras y sigues encontrando, ¿no? Entonces, de verdad te sorprendes cañón las propuestas que en su momento existían y que ahí están y se quedaron para seguir existiendo al paso de las décadas, ¿no? Y yo creo que al paso de los siglos van a seguir existiendo. Es algo muy, muy, muy singular, muy peculiar, que agradezco yo en lo particular, porque estoy aprendiendo bastante. Pero de verdad, son propuestas geniales. Si no las conocen, yo siempre reitero eso a la gente que nos ve y nos escucha. Si no conocen de pronto lo que se habla, los nombres de las bandas, de los guitarristas, de los exponentes musicales que se exponen, vaya, aquí en el programa, pues recomendadísimo siempre que vayan a escuchar y a ver los videos también, porque hay muchos videos muy buenos en internet. Y ya que estoy platicando de esto, muchachos, pues, ¿qué les parece si vamos a escuchar otra rola?
Vamos.
Una rola propuesta tuya que me parece muy atinada y muy buena también, y que quiero que la compartamos con la gente que nos está viendo y escuchando en este momento. Es una canción de Otis Rush y yo quiero que la presentes tú como cada semana.
Ah, ya, pues estaba viendo cuál dije, porque hablo mucho y yo no me acuerdo. No, sí. Fíjate, esta rola, I Can Keep You Babe, pues mira, yo, los clásicos rockeros conocen a Led Zeppelin. Yo la escuché todo el tiempo con ellos, ¿no? Uh-huh. Es uno de sus blueses que sale en el primer disco de Led Zeppelin del 69, en su primer álbum. Pero cuando oigo la versión original, dije, ah, caray, a ver, ¿qué hubo, no? Led Zeppelin, pues no se me hacían tan que fueran de cover, ¿no? Pero esta rola, híjole, totalmente distinta, pero escúchenla y vean a ver qué opinan con el original, que es este bluesero, Otis Rush.
Otis Rush, esto que es I Can't You Babe. Venga,
adelante.
None other than Otis Rush. Let's bring Otis Rush on with a round of applause. For your approval, Otis Rush. There you are. Thank you. Thank you. What? Baby, that I gotta put you down for a while.
baby. Oh, I gotta put you down for a while. Yes, you messed up my happy home, baby. You made me mistreat my only child. Yes, you know I love you, baby. My love for you, I can never hide. Yeah, you know I love you, baby. My love for you, I can never hide. When you hear me moaning and groaning, baby, you know it hurts me deep down inside. Yes, when you hear me moaning and groaning, baby, it hurts me deep down inside. Yes, when you hear me holler, baby, well, you know you're my desire.
Otis Rush.
está, excelente propuesta musical, una más, una rola más que se va a la playlist. Allá en casa seguramente están haciendo su playlist ya con todas las propuestas que hemos, bueno, que han hecho ustedes, muchachos, programa con programa, y pues disfrutamos mucho estas propuestas musicales, por supuesto, que muchos de pronto, les decía hace un ratito, no conocemos, o si las conocíamos, las conocíamos con otros grupos, con otras bandas, con otros exponentes, y nos llevamos la sorpresa de los originales, que de verdad tienen una magia increíble, en el caso de esta canción, ¿no?
Pues sí, son probaditas estos videos de lo que pueden encontrar de todos estos artistas y músicos que hemos mencionado. Síganle buscando, síganle rascando y van a encontrar musicazos, ¿eh? A todos los que quieren empezar con la onda del rock, pues estos son los maestros de la guitarra, son pues para revistas especializadas en el tema como Rolling Stone y Guitar World. Todos estos artistas que son todos guitarristas están en el top 100 de a nivel mundial, ¿verdad?
Exactamente.
Son de lo mejor.
Pues es garantía de lo que va a escuchar, de lo que va a encontrar, es. Va a escuchar, es garantía.
Así es, de lo mejor del mundo.
Exactamente, así es.
Ahora,
muchachos, quiero hacer un paréntesis, perdón Fernando que te interrumpa, porque creo que es importante. Digo, la gente que nos está viendo y de pronto nos escribe acá, y luego porque ya veo el reloj y veo que se nos fue el tiempo más rápido que otros días, y no quiero dejar pasar algunos saluditos que nos deja la gente ya que nos está viendo y que se está dando cita martes con martes. Entonces, rapidísimo para continuar, saludos. Por acá tenemos a Pánfilo Diógenes, saludos a Miguel Ángel Salinas, saludos a Sara Beltrán, a Natalie Nava, a Kerry Suiz, a Luis Valencia, a Víctor Magaña, a Pantro Gómez Mojica, Carlos Lugna, a Manuel, que también nos ve, Valente García Morales, Enrique, Quique, saludos, a Julio César, que luego nos ve, y ahí también nos anda compartiendo, también Fernando, por supuesto, a Alex Ramírez, y nos dejan por acá saludos, banda, dice Marcianel García también, fan ya de Melomanía, pues ahí está, gente, gracias por sus mensajes, por sus comentarios, saludos, Fer, dice Valente por acá, pues ahí está, ya, la gente... Se está dando cita semana con semana, muchachos. No quería dejar pasar este momento para agradecer a la gente.
Pues ahí la llevamos no, ya con la audiencia, ¿verdad? Con la raza que ya está pendiente del programa, de la radio. Hay muchos que también lo escuchan por radio. La verdad, la gente pues está más interesada día con día, semana con semana del programa. Les parece muy chido, ¿verdad? Quieren un poquito de más de música, dice, quieren más música, pero ahorita estamos empezando para que vayan conociendo de todos esos maestros de la música, de todos esos grupos, y poco a poco, pues tal vez se vaya a poner más música, sí. Pero ahorita lo estamos poniendo mucho bla, 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 para que sepan de los artistas, de los músicos.
Se los está poniendo en contexto para después entender, ¿no? Los nuevos géneros, los nuevos movimientos, las nuevas bandas, etcétera, etcétera. Entonces creo que es importante.
Así es.
Este rollo. Fernando, perdóname, después de ya tenías aquí ya la frase para continuar con los otros exponentes.
Prosiga.
Porque ya comentaba, digo, porque yo siempre me voy más hablando del tema que pusieron ahorita de Otis Rush.
Ajá.
Fíjate que yo siempre me voy más a las originales, ¿no? Los primeros que compusieron las canciones. Pero en este caso soy muy celoso de mis bandas favoritas y no por eso exactamente, pero esa rola a mí me encanta, de Led Zeppelin, una de mis primeras. Y es difícil, ¿no? Otis Ross, pues, maestrazo, ¿no? En el blues. Pero en esta ocasión...
¿Te quedas con
siempre? Sí, me quedo con el cover. Yo siempre digo que las originales, siempre voy más al grupo original, pero en esta ocasión, pues me trae otro recuerdo, ¿no? De cuando empezaba a oír esta música, y esta era una de mis favoritas, ¿no? En el blues, yo pensando que era de Led Zeppelin, de Jimmy Page, pero pues vaya sorpresa, ¿verdad? Y pues sí, en este caso tengo que decir, me gusta más la de Led Zeppelin.
Excelente.
Otis Ross la reconozco como muy buena, excelente, pero como otro diferente. Y quería comentarles, antes de que se nos vaya el tiempo, sí, no sé cuánto tiempo nos queda, pero tengo que hablar de una joya que cualquier melómano, coleccionista, tiene que saber de esto. El máximo, estamos hablando en el rock blues, ¿no? En el rock de, tío, porque también tenemos otras joyas en el jazz, en el heavy, en muchos géneros, ¿no? Pero de los primeros tiempos, una joya, híjole, no tengo palabras para decir. Este álbum se llama Super Sesión. Cuando yo escucho Super Sesión, es un proyecto que grabaron este compositor, tecladista, pianista, Al Cooper, que era de la banda Blood, Sweat and Tears. Hace un proyecto con Mike Bloomfield. Mike Bloomfield viene de una agrupación de blues de los años 60 que se llama The Paul Butterfly Blues Band. No, acá todo el blues band. Pero cuando sacan este proyecto en 1968 con otro guitarrista súper clasicazo y de la escena ácida, Stephen Stills, es un disco que a cualquier veterano le platicas de Super Sesión y te dicen, oh, es una chingonería. Cuando yo lo escucho, híjole, pues fue un disco que lo sacaron como aguas, no lo toques, porque este es el boleto de entrada para cualquier rock and rollero a nivel mundial, ¿no? De todos los tiempos. No hay quien hable una maravilla de este disco, ¿no? Super Sesión. Y afortunadamente lo tengo, pero en este momento no lo traje. Vaya, mi colección la tengo en otro lado. Es un discazazazo, que son de esos de los que tienes que comprar dos, ¿no? Uno para escuchar y otro empacadito para sí, para que no le pase nada. ¿Sí te acuerdas tú de ese disco, Julio? Ese sí. Super Sesión tiene una variedad de ritmos. Es como hablar de La Corte del Rey Crimson, del primer álbum de King Crimson y el primero en la historia del progresivo, La Corte del Rey Carmesí. Este disco tiene una variante entre música psicodélica, jazz, clásico, hasta inclusive progresivo, ¿no? Es, híjole, una chingonería de álbum. Y para guitarristas, pues Mike Bloomfield, pues es un super guitarrista, ¿no? De la época también de blues. Se destacó en esa banda de Paul Butterfly Blues Band. Y de ahí lo invitan a hacer este proyecto. Hay algo muy curioso. De este disco, Super Sesión, hay una versión en vivo, doble también. Pero ahí les va esta anécdota. Este disco también sale en el 68. Y algo muy curioso que muchos años después me di cuenta, yo tengo los discos ambos. En ese tiempo invitan a Carlos Santana, que era Carlito Santana, digo, es un guitarrista de aquí, de Autlán, Jalisco, mexicano. Se fue a hacer sus pininos al gabacho, bueno, con mucho sacrificio y tuvo suerte. Pero en ese álbum, si algún coleccionista por ahí que nos escuche tiene más conocimiento y sabe, que me lo haga saber. Pero yo sé que en ese álbum nada más lo invitan a echarse un palomazo. Y creo que Santana no era famoso, todavía no grababa, todavía no salía en Gusto. En Woodstock fue donde se hizo famoso, pero en ese disco nada más lo invitan a una rola, ahí se ve, hay una foto, se ve bien chamaco, flaquito, ¿no? Y sin chiste, ¿no? Sí. La rola que toca, nada que ver con el estilo de Santana, pero ellos lo impulsaron, pues, estos cuates para que se echara el palomazo. Ya le veían, pues, que tenía mucha madera para, sí, para la música. Duro. Y lo invitaron. Un dato que se me hizo muy chido, y ahí tengo el disco y la foto, ¿no? De Carlos Santana ahí. Nada más, no era la estrella, nada más una rolita lo invitaron para echarse el palomazo. Y pues bueno, ahí está en la colección, y es como un buen dato histórico de esta, pues de este proyecto que hicieron Al Cooper y Mike Bloomfield en Super Sesión, pero en la versión que hicieron en vivo. del disco, y fueron las grabaciones en vivo y sacaron un disco doble, y ahí fue donde salió este Carlos Santana.
Carlos Santana.
Para los mexicanos, pues es algo chido, ¿no? Saber de dónde salió. Y pues bueno, esto es de la primera época, de lo más que puedo hablar de los grandes guitarristas que trajeron un movimiento pues diferente, ¿no? A lo que ya se había hablado anteriormente.
Sí. A lo que ya se venía dando de alguna manera, y lo reitero de alguna manera, yo creo que de alguna manera vaya, fueron el puente para lo que se vino después, y que seguramente después vamos a estar hablando, bueno, ustedes van a estar hablando de otras bandas exponentes que se pudieron influenciar, claro, de todos estos genios guitarristas que dieron de qué hablar en su momento y siguen dando de qué hablar con su legado, ¿no? Con lo que dejaron, con lo que siguen haciendo de pronto.
Fueron la escuela de todos. Y bueno, otro dato de este disco, recuerdo, ahorita me estoy acordando, ese disco, Supersesión, lo hicieron en una madrugada. Totalmente, se dice que desvelados ahí. No recuerdo el motivo de apresurarse a grabar este disco, porque el tecladista Al Cooper es famoso en la banda Blood, Sweat and Tears. Blood, Sweat and Tears es una de las big bands que les llaman, así como Chicago. Uh-huh. Y es un super musicazo, ¿no? Invita pues a Mike Bloomfield, hacen este proyecto, pero y Stephen Stills también, y lo sacan en una madrugada, pero es lo interesante, que es un súper discazazazo, ¿no? Puedes imaginarte, algo a la carrera, pues no va a quedar a lo mejor tan bien, ¿no?
Ajá.
Pero salió un disco que es de los, como el que te decía, les hablaba hace un rato de Eric Clapton, que sacó un proyecto de Derek and the Dominos en el 70, con varios músicos ya de nivel, y ese disco está en la historia de los mejores álbumes de toda la historia. Y también, bueno, este fue en el 70, el de Derek and the Dominos, y el de Supersesión fue en el 68. Yeah. Y también está en los de los mejores álbumes de toda la historia, hablando pues del rock.
Ahora sí, del que, rock. Ahora sí que fue una supersesión la que se aventaron esa noche para grabar, ¿no? Literalmente.
Disco para el que colecciona y le gusta oír, obligado a escucharlo, a comprarlo, a como lo quieran. Yo lo tengo en versión compacto.
Ajá.
Hubiera sido, digo, una versión en LP es un poco cara. Y bueno, lo interesante de los LPs es que sea un formato de la época. Porque ahorita te lo puedes encontrar, ya nuevos te los venden también, pero más interesante es un formato pues de aquella época, sí, no reedición.
Sí, por supuesto.
Es un disco para disfrutar unos blueses que de esos que te mueves así de sabrosos, ¿no? Y psicodélico a la vez. Es una super sesión en todos sus, como hablar de, me voy a salir del tema, pero como hablar de Miles Davis, tiene por allá un discazazazo también en el tema del jazz. Miles Davis, trompetista de jazz.
Ajá.
Sacan un proyecto que se llama Bridges Brew, que es un clasicazo en el tema del jazz, ¿no? Y de todos los tiempos. Y también hizo una versión en estudio y una versión doble en vivo. Y hasta le hicieron comerciales en los 60s promocionando ese disco. No recuerdo si la Pepsi o la Coca y así, cosas así. Pero digo, son algo del muy similares, que fueron lo máximo, ¿no? Y no en su época todavía, ¿no? Como discazos que quedan en la historia y que tienen que escucharlo y comprarlo si les gusta, pues, tenerlo, ¿verdad? Bridges Brew de Miles Davis y Supersesión de Mike Bloomfield y Al Cooper, obligados a escucharlos, ¿verdad? Excelente. Por ahí cuando estábamos jóvenes y morrillos desenfrenados con el Julio, que iban a la casa a cotorrear, alguna vez lo llegué a poner.
Ah, güey, güey.
¿Te acuerdas?
Sí, cómo no. Empezábamos a abrir la puerta trasera donde estaba la tiendita.
güey, ándale.
A robarnos las caguamas de su mamá.
Si me escucha, pues ya sabe, pues.
Pero no quiere, no, que no, no ponga, no pongan recuerdos, que pues.
No, pero es, ahí le dejamos un billetillo ahí.
Ah, también. Mismo la propina.
Pero de todos los que hablamos ahorita, fueron una parte de todos los que revolucionaron esta escena del rock, y todos muy distintos, si se fijaron.
Sí.
Digo, podríamos, eso es una parte, ¿no? Podríamos hablar, faltan otros tantos, que otros guitarristas dirían, oye, falté yo. Sí, lo entiendo, pero habemos, no nos alcanza el tiempo. Y de todos los que hablamos, creo que muy diferentes en su estilo, ¿no? No puedo decir cuál es el bueno. Para mí, Eric Clapton es de mis ídolos, pero pues también Mike Bloomfield, híjole, Super Session es un discazazo, y otros discos que grabó también. Rory Gallagher también con su estilo. Hendrix, pues ya mira, Julio estuvo hablando, su favorito, mío también.
Favoritos.
Sí, yo creo que no habría quién está en el 1, quién está en el 10, quién está en el 5, o sea, realmente tuvieron su papel importante en la época para, como ya lo mencionamos, para poder dar pie a lo nuevo, ¿no? También, que es todo, es prácticamente todo lo que se ha dado. Ellos proponer, y de alguna manera lo que siguió fue transformar hasta lo que conocemos hoy en día. Entonces, es bastante interesante conocerlos. Yo, al menos, para mí se me hace bastante interesante conocer sus propuestas, que ya lo mencionamos, eran adelantadas a la época, y eso fue lo que los hizo, de alguna manera, ídolos, lo que los hizo ser recordados hasta la fecha, ¿no?
Sí, pues son ídolos, y eso va a ser de los siglos, ¿eh? Son músicos virtuosos, ¿eh? Maestros, guitarristas, de lo mejor, ¿eh? Les van a escucharlos y búsquenlos, y no se van a arrepentir de los maestros, de lo bueno que son, ¿eh? De lo mejor del mundo.
Exacto.
Y otra de las cosas que a mí, por eso no me deja seguir interesando lo viejito de esa época, es que han sido, a ver qué músicos los han rebasado a ellos. Estos iniciaron con una onda muy adelantada para su época, y en estas fechas, me puedo equivocar, pero no ha habido alguien que los pase, ¿no? O sea, todavía siguen, alguien como Hendrix. Inclusive, bueno, Hendrix tuvo por ahí varios músicos que fueron muy similares a él. No sé si alcance a hablar un poquito de... Ahorita, fíjate, ya hablando de él, me acordé. Hay un guitarrista canadiense que sacó un grupo que se llamó a principios de los 70s Magohan y Rush. Esa banda, Magohan y Rush, fue la réplica de Jimi Hendrix, pero ya en los 70s. Okay. Este joven... canadiense, pues tenía, haz de cuenta que estaba escuchando a Hendrix, pero en versión blanco, ¿no? Pues digo, no se le nota el feeling igual de negro. El guitarrista se llama Frank Marino. Frank Marino saca 4 álbums como Magohan y Rush en los 70s, para después cambiarse y hacerse solista, y se llama simplemente Frank Marino. Y es un guitarrista que tuvo toda la, haz de cuenta, la réplica de Jimi Hendrix. Yo tengo los 3 álbums de esa banda, Magohan y Rush. Es una banda canadiense que se viene pues a Estados Unidos a sacar su, pues a grabar su música, ¿no? Acá a hacerse famoso. Pero ese Frank Marino, la réplica de Jimi Hendrix, ¿verdad? Y como muchos, ¿no? Que fueron así, quisieron tocar igual que él, ¿no? Y todavía, a la fecha, muchos que quieren. Yo quería tocar la batería igual que John Bonham o Bill Ward, Black Sabbath, ¿no? A huevo, yo quería. Y la música que fuera similar. Ajá. Y así como nosotros, pues muchos, ¿no? Hicieron sus réplicas, ¿no?
Exactamente.
Pero también ese otro Magohan y Rush, escúchenlo si les gusta Hendrix. Es un buen grupito para escuchar algo después de que muere Hendrix. Otra, para que otra, siga la leyenda, ¿verdad?
Otra buena opción, exactamente. Pues muchachos, ya nos vamos porque el tiempo se nos va, ya se nos fue, de hecho, ya nos colgamos un poquito, pero era justo y necesario todos estos datos finales que surgieron ahorita, así, en caliente, ¿no? Pero bueno, pues ya nos vamos, muchachos. Muchísimas gracias a la gente que nos estuvo acompañando pues el día de hoy, un martes más, un día más de Melomanía con Fernando Valencia, Julio César Cabello y un servidor, Sergio Armando. Le agradecemos muchísimo, de verdad. Gracias por sus comentarios, por compartir la transmisión para que más gente se una a Melomanía, a la comunidad de Melomanía. Pues agradecidos con todos ustedes. Y pues lo esperamos, por supuesto, invitarlo para que nos acompañe la próxima semana con un tema más, un programa más de Melomaníacos Activos acá a través de las plataformas de Activa Online. Muchachos, nos despedimos.
Sí, pues nos vemos para el próximo martes. Ya sabes que tenemos una cita el martes a las 8 de la noche para que estén pendientes de los nuevos temas que van a surgir, y vamos a seguirle dando a todos los géneros del rock, del heavy, del thrash, el hard rock, hasta el punk, pero ahí la llevamos poco a poco, ¿verdad?
Exactamente. Fernando.
Muy bien, igual para el próximo martes los esperamos. Ahí prepárense su botellita de mezcalito, su tequilita, y a escuchar nuevos temas, ¿no? De buena música, que como decía, vamos empezando con algo de los primeros, ¿no? Que vinieron a hacer la historia de todo lo que escuchamos ahora, y pues poco a poco les iremos poniendo más, tenemos más, muchísimos más temas, ¿no? En la música, que pues también vamos a llegar a tener a lo mejor algo de música en vivo, ¿no? Pero todo a su tiempo, y ahorita relájense, tómense su mezcalito, y pues nos vemos para el próximo martes. Aquí nos vemos a partir de las 8 y pues buenas noches. Exacto. Todo chido.
Pues ahí está, muchachos, ya nos vamos. No nos despedimos porque nos vemos la próxima semana y nos escuchamos también, por supuesto. Así que gracias, nos vemos y nos escuchamos. Desde la Perla Tapatía, Fernando, y desde la capital de Colima.
Buenas noches, banda rockera de Colima.
Cuídense, gente. Chido.
Saludos.